Vamos a saludar a Virginia Ilariucci. ¿Cómo te va, Vir? Buen día.
Hola, Cintia, ¿cómo andás?
Bien, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Soportando la lluvia.
Que no se quiere ir.
No se quiere ir, lamentablemente. Bueno, ¿vos bien?
Bien, todo bien, sí.
Bueno, mira, esta semana hemos tenido una muy mala noticia, lamentablemente.
¿Qué pasó?
Es en relación a uno de los condenados por la desaparición de Carlos Labolita. Carlos Labolita se conoció mucho hace unos años debido a que él era un militante de la Juventud Universitaria Peronista, estudiaba sociología en nuestra universidad y era amigo personal de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ¿te acordás?
Sí.
De hecho, en una ocasión en que Carlos Labolita se encontraba en peligro, después del secuestro de su padre, de Carlos Labolita Grande, la familia de Cristina lo escondió, digamos, por unos días. Bueno, Carlos Labolita fue secuestrado el 25 de abril de 1976 en Las Flores, su ciudad natal. Él tenía 24 años. Él estaba casado, había estudiado acá en la Universidad Nacional de La Plata y era empleado de Petroquímica de Berazategui. Uh-huh. El 26 de marzo de 1976, en Las Flores fue secuestrado su padre, Carlos Orlando Labolita, quien, bueno, permaneció en prisión hasta 1980. Cuando lo secuestran al padre, Carlos fue a Las Flores para ver si podía de alguna manera gestionar algo para la liberación de su padre. Pero bueno, en ese contexto en que él vuelve a Las Flores, que estaba siendo ampliamente vigilado, investigado, el 25 de abril finalmente allanan la casa de su madre en Las Flores, una comisión policial, y se lo llevan detenido. Fue llevado primero a la comisaría de Las Flores y ahí estuvo dos días como preso legal, digamos. Luego de allí fue llevado junto con otros dos detenidos al regimiento de caballería blindada Húsares de Pueyrredón en la ciudad de Azul, y a partir de ese momento es que pasó a ser un detenido desaparecido, es decir, un detenido ilegal.
Sí.
Quien era jefe de inteligencia del grupo de artillería blindado 1 de Azul era el teniente Alejandro Duret, que fue quien recibió a Carlos Labolita detenido y lo convirtió en desaparecido, vamos a decirlo así. De hecho, los policías que pudieron dar constancia, ellos vieron cuando entregaron a Labolita, que era un preso legal en la comisaría, y le pusieron la capucha y a partir de ese momento nunca más se supo nada de él. De hecho, una vez que ya estaba en Azul detenido, en un momento, el primero de mayo, lo llevaron de vuelta a su casa encapuchado y esposado, lo interrogaron junto a su esposa para averiguar datos de otros compañeros. De allí se lo llevaron a los dos en autos separados y luego de unas horas a su mujer la liberaron y Carlos fue llevado nuevamente al regimiento de Azul y desde ese momento no hay más noticias. La madre de Carlos Labolita reconoció a un oficial alto y rubio que era el que encabezaba el operativo y que lo había visto el 24 de marzo cuando detuvieron a su esposo y luego lo identificó a este hombre como Duret, uh-huh, el teniente Duret, sí, en un careo que se hizo en 1985. Los responsables de la desaparición de Labolita quedó fehacientemente confirmado que fueron el teniente coronel Pedro Mancilla, que era el jefe de en Azul, y el teniente Duret. Esto llegó a los tribunales, hubo un intento de juzgamiento, luego fueron beneficiados con la ley de obediencia debida y finalmente el proceso no continuó.
Sí.
Con la ley de punto final, perdón. Uh-huh. De hecho, Guillermo Duret continuó trabajando en la policía y él recibió un ascenso durante el gobierno de la Rúa. Bueno, finalmente, luego de que cayeron las leyes de impunidad, en 2009, el 3 de julio, digamos, en ese de 2009 se llevó adelante el juicio oral y público, y el Tribunal 1 de Mar del Plata, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que estaba integrado por los jueces Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Carlos Rosansky, condenó a prisión perpetua a Pedro Pablo Mancilla, que en ese momento tenía 77 años, y que le otorgaron el beneficio del arresto domiciliario.
Sí.
Y a Alejandro Duret lo absolvieron, con disidencia, claro, del juez Rosansky. Bueno, eso fue un escándalo en Mar del Plata. Estaban todos los organismos de derechos humanos, los familiares, y la verdad es que el tribunal considerara culpable a Mancilla y lo absolviera a Duret, con la cantidad de pruebas que había, y aparte denostando el propio testimonio de la madre,
claro,
de Carlos Labolita, uh-huh, que lo había visto y que lo había reconocido, generó una grandísima indignación. Bueno, finalmente, por supuesto, tanto el abogado querellante, que era el doctor César Cibo, como el fiscal y demás, apelaron, y finalmente la Cámara Nacional de Casación Penal en 2011 lo condenó, digamos, sí, dejó sin efecto la absolución de 2009 y lo condenó a 15 años de prisión a Duret por la desaparición de la bolita. Hasta ahí todo bien, fue llevado a cumplir su condena en el penal de Marcos Paz. Uh-huh. En realidad no. Cuando estaba por salir en 2011 la resolución de la Cámara de Casación Penal, dos días antes, algo parecido a lo que pasó en Mendoza con el juez, ay, se me fue el apellido del juez. Bueno, se profugó a Chile. Él se enteró, Duret, que iba a ser condenado y se profugó a Chile. Se pidió la captura internacional y finalmente Chile lo detuvo y lo devolvió. Estaba en la ciudad de Talca y lo devolvió a Argentina, y entonces sí lo pudieron llevar a la cárcel de Marcos Paz para que cumpla su condena de 15 años. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó ahora? ¿Se apeló a esa decisión?
En realidad no, la defensa de Duret hizo una presentación respecto de su situación procesal y pidió que se le aplicara una ley, que es la ley 24.390, que es la llamada ley del 2x1.
Sí.
Vos recordás que la ley del 2x1 se sancionó en 1994 y en uno de los artículos, en el artículo 7, decía que beneficiaba con el cómputo de 2x1 a partir del segundo año de detención aquellos días que pasaron sin una sentencia firme. Habla de los casos de prisión preventiva.
Sí.
Esto es para evitar que las cárceles, en aquel momento había superpoblación de cárceles, uh-huh, y una crisis muy importante en el servicio penitenciario. Entonces dijo aquellos...
Y una duración muy larga de los procesos judiciales.
Claro, entonces, si pasaban más de dos años de prisión preventiva, que es el lapso máximo que se tiene para que luego efectivamente se haga el juicio, todos los días que se pasan de más de esos dos años se computan 2x1 para luego, en caso de ser condenado, se le reduzca la sentencia y salgan antes.
Sí, ¿y qué pasó?
El tema es que esta ley que se sancionó en 1994 fue modificada en 2001. Uh-huh. No fue derogada, sino que por otra ley, esa ley fue modificada porque había que regular el tema de las prisiones preventivas, pero puntualmente el artículo 7, que es el del 2x1, ese sí fue derogado, desapareció. Lo que no se entiende entonces es cómo el mismo Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, con los mismos jueces, aquellos que lo absolvieron y que luego la Cámara les dijo, señores, este fallo está mal y se lo debe condenar por 15 años, ahora hace lugar a este pedido de la defensa y lo libera.
Esto fue ahora, esto es lo que ocurrió ahora.
Esto fue ahora, uh-huh, y cómo se enteraron todos de que Duret estaba en la calle, porque viste que en Mar del Plata se está llevando a cabo el juicio por los delitos cometidos por la CNU en Mar del Plata,
sí,
la Concentración Nacional Universitaria. Pues Duret apareció el otro día en los tribunales.
Ah, saludar a sus amigos acusados.
Exactamente, del brazo de su esposa, y se estuvo paseando por los tribunales ante la mirada de todos los familiares, de todos los militantes, de los organismos de derechos humanos que lo vieron aparecer a Duret con una impunidad impresionante, paseándose por los tribunales haciendo gala de esa liberación. Él pasó 8 años preso. Digo, el Tribunal Federal de Mar del Plata sin cómputo ahí, que tiene que ver con la cantidad de años que estuvo al principio y la cantidad de años que sumó después, eso le hace llegar a 8 años de prisión, y por lo tanto dicen, se aplica 2x1, como su pena era de 15 años, ya cumplió 8 afuera.
Uh-huh.
En realidad, esto por supuesto que va a ser recurrido por las querellas y la fiscalía, porque además está determinado que en delitos de esta gravedad,
de lesa humanidad,
de lesa, exactamente, eso impide la aplicación de este beneficio. Por eso es sorprendente e indignante que un tribunal de la democracia, bueno, ya sabemos cuál había sido su fallo en primera instancia, pero no obstante eso, con la llamada de atención de su tribunal superior la
sí,
casación,
insista ahora.
Exactamente.
Bueno, hay que ver también, más allá de las presentaciones en la investigación judicial que haga la querella y la fiscalía, también qué repercusiones hay a otro nivel, ¿no? De político, de posibilidad de jury, de enjuiciamiento o algún tipo de sanción.
Es verdad, porque por un lado, debido a la magnitud de los delitos cometidos por Duret, es decir, juicio, delitos de lesa humanidad o crímenes de genocidio, y además porque se está aplicando una ley que no estaba vigente al momento de los hechos, tampoco estaba vigente al momento de el juicio, por lo tanto, el principio de aplicación de la ley más benigna que tiene el derecho, eso es una ley que favorece a los reos. Siempre se le trata de aplicar la ley más benigna, pero en este caso no se encuadraría en ninguna de las oportunidades en que él fue sometido a juicio. Por lo tanto, es nula de toda nulidad la aplicación de esta ley, que por otra parte su artículo 7 no existía en el 76, no existía en el 2009, no existía en el 85, cuando por primera vez se le imputaron los cargos, y por supuesto no existe ahora porque el artículo 7 está derogado. De ninguna manera se le podría aplicar, máxime con los delitos cometidos.
Claro, porque además cuando estuvo vigente no se aplicaba a delitos de lesa humanidad.
Exactamente, está taxativamente impedido de aplicarse esta ley o este beneficio en delitos de lesa humanidad. Así que, bueno, ya se han expresado, incluso el juez Rosansky, que en esa oportunidad, en el 2009, actuó
votó en disidencia.
Como vocal dentro del tribunal, el presidente era otro de los jueces, él siempre votó en disidencia respecto de la cárcel de la domiciliaria que le aplicaron a Mansilla, pero también votó en disidencia con la absolución y por supuesto votó en disidencia ahora respecto de este beneficio. Yo creo que es muy probable, Cintia, que comience a desandarse el carril del pedido de juicio político para estos jueces. Deberemos esperar a ver qué pasa, pero por lo pronto, digo, suena muy mala noticia porque, bueno, este camino de la consecución de los juicios, y más que nada ahora, a partir de este nuevo escenario que abre tantos interrogantes respecto de lo que va a pasar con estos juicios que tanto se costó para que se llevaran adelante. Bueno, esto es una señal de alerta, una luz roja que se prende para, bueno, por supuesto, estar atentos a ver qué pasa. Porque además vos pensá esto, a él le otorgan la libertad, pero él está siendo investigado en otras causas. Y en realidad una de las cuestiones para, por ejemplo, mantenerlos detenidos tiene que ver con la posibilidad de fuga. Y Duret ya dio muestras
ya
de que es capaz de fugarse, porque ya se fugó.
Sí.
Fugó a Chile cuando le estaban por salir la sentencia condenatoria. Así que es para estar atentos. Una mala noticia, pero bueno, hay que tomarlo justamente como eso, como una señal de alerta y actuar en consecuencia, no solamente los que actúan en los juzgados, digamos en las instancias judiciales, hablamos de los querellantes y los fiscales, sino también toda la sociedad, ¿no? Los organismos de derechos humanos y todos aquellos ciudadanos que estamos interesados en la consecución de este proceso de memoria, verdad y justicia.
Muy bien, muchas gracias, Virginia, estamos en contacto la semana que viene.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta luego, Virginia Lariucci.